Muy bien, ahora veremos la charla NAV Table, visualización de datos alfanuméricos, perdón, en GVSIG. Cuando quieras, Pablo.
Vale, gracias. Bueno, buenos días a todos. Bueno, pues vamos a presentar un poquito el proyecto NAV Table para aquellos que no los conozcáis y también comentaros algunas pequeñas novedades que hemos introducido para los usuarios. Y también para intentar hacer un poquito más felices a los desarrolladores, recordando un poco la charla de ayer de Iván en la sesión inaugural. Vale, el proyecto NAV Table es una extensión para GVSIG que sirve para visualizar la información alfanumérica asociada a una capa. El proyecto nace un poquito como una necesidad interna que había en el laboratorio de cartografía de la Universidad de La Coruña, el Cartolab. Se vio que podía ser útil para el resto de la comunidad de usuarios de GIS, ¿no? Y de GVSIG en particular. Y desde el primer momento se liberó el proyecto. Esto fue allá por mayo del 2009. Y a partir de la versión 1.10 de GVSIG pues, se incluyó ya como extensión oficial y cuando te descargas GVSIG pues, ya viene de serie en el proyecto, ¿no? Es software libre, estaba licenciado con GPL3 y aquí os pongo el enlace. Todo el proyecto está alojado en la forja de proyectos europeos OSOR y ahí tenéis, bueno, pues desde el código fuente podéis descargaros la aplicación, manuales, tenemos el sistema de reporte de errores, etcétera, ¿vale? Un poco como curiosidad, como comentaba antes, el proyecto nació como una necesidad que había en un momento dado en el laboratorio. Bueno, es un poco la forma clásica de visualizar la información, ¿no? Todos los registros en una tabla, pero esto es muy útil en algunas ocasiones, pero para determinados proyectos pues hacía falta ver la información de registro en registro, ¿no? Un poco el origen de NAV Table, como curiosidad, pues partiendo de una herramienta, una herramienta que había en GVSIG que mostraba información de un solo registro y combinándolo con las funciones de navegación que tienen, por ejemplo, estos de Access, si no me equivoco, la forma de navegar entre registros, pues nació un poco la idea de NAV Table, ¿no? Ver la información registro a registro, pero tener una forma sencilla y ágil de poder ir navegando entre todos los registros que componen la tabla de información, ¿no? Las características principales, bueno, pues permite eso, la visualización de los datos para cualquier tipo de capa de información que se pueda cargar en GVSIG, ¿no? Desde tanto shapefiles como bases de datos. Permite también la edición directamente contra de esas fuentes de datos. Y luego, como decía, pues las herramientas de navegación para moverse entre registros y demás, ¿no? Tiene también un sistema de alias que luego veremos comentaré un poquito en detalle para crear alias a los nombres de los campos. Y los filtros rápidos, que es una nueva funcionalidad que os voy a enseñar a continuación y que acabamos de incorporar. Vale, aquí tengo una pequeña demo para que veáis cómo funciona la extensión, ¿vale? Aquí tengo una capa con los municipios de Galicia. Entonces, bueno, vamos a arrancar NAV Table, seleccionamos la capa que queremos, solo la queremos trabajar, y abrimos NAV Table, ¿vale? Bueno, está toda la información en este caso, pues hay 315 registros, que son los municipios que hay en Galicia, y podemos ir con los botoncitos de navegación, pues ir navegando entre cada uno de ellos, ¿vale? Podemos decir que nos seleccione la geometría asociada y entonces, según nos vamos moviendo, pues vamos viendo cuál es la geometría y a la vez cuáles son los datos que tiene asociados. Podemos decir que nos haga un zoom, si la queremos ver en más detalle, lo mismo, nos vamos moviendo y va haciendo zoom, ¿no? Y podemos decirle que lo queremos con una escala fija, si queremos ver todos a la misma escala, por ejemplo, así, pues nos vamos moviendo y vemos siempre todos los elementos a la misma escala, ¿vale? Podemos seleccionar, bueno, ahora estamos viendo, aquí abajo estamos viendo, estamos en el registro 16 de 315, podemos seleccionar unos cuantos registros, por ejemplo, si no queremos verlos todos, y ahora marcamos aquí la opción de que solo queremos ver los que están seleccionados, y ahora pues bueno, hemos seleccionado 18 y vamos navegando, pero vamos navegando solo entre los que tenemos seleccionados. Vale, más cosas. Luego, tiene para editar los datos, pues de forma sencilla, simplemente cambiamos aquí los datos directamente, le damos al botón de guardar, ¿vale? Ya se activó, damos al botón de guardar y ya se encarga de poner la capa en edición, hacer el guardado y volver a cerrar la edición de la capa, ¿no? No tenemos que hacerlo manualmente. Luego tenemos aquí un par de botones también que nos permiten simplemente copiar registros, los datos de otro registro. Por ejemplo, si estamos digitalizando una serie de entidades lineales, tuberías o carreteras, por ejemplo, y todas tienen los mismos parámetros y solo cambian un par de ellos, pues simplemente vamos copiando el registro anterior y modificamos solo los datos, los parámetros que cambian, y de esa forma pues vamos digitalizando y metiendo la información de manera más ágil, ¿vale? Y ya luego la funcionalidad nueva que acabamos de incorporar es los filtros rápidos, ¿vale? Desde el principio en el proyecto tenemos los botones de filtro, ¿vale? Que son, simplemente se llama la extensión de filtros que tiene GVSIG, se crean filtros tan complejos como queramos y como el software nos permite, y bueno, marcando el botón de seleccionados pues vemos solo esos elementos filtrados, ¿no? Ahora hemos incorporado un menú contextual aquí donde directamente pinchando sobre un dato en concreto que tengamos seleccionado, tenemos una serie de filtros predefinidos, ¿no? En este caso es un campo de tipo numérico, entonces nos salen una serie de opciones, ¿no? Podemos buscar los que sean iguales a, bueno, este es un código de municipio, pues los que sean iguales, los que sean distintos, los que sean menor que ese número o mayor que ese número, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacerlo con el área, si queremos ver los municipios, bueno, esto, así. Quitamos la selección, vale. Y si queremos buscar, por ejemplo, rápidamente los municipios que tengan una extensión menor que este, pues le damos aquí y nos selecciona ya directamente los que cumplen este criterio. En el caso de, por ejemplo, de campos de tipo texto, pues tiene otras opciones distintas, ¿no? En este caso podemos buscar los que sean iguales a este valor, que sean distintos, o los que contengan este valor, ¿vale? Ya es un poquito en la funcionalidad nueva. Iremos incorporando más tipos de filtros predefinidos e intentando que ahora mismo está para valores de tipo entero y para valores de tipo texto, intentaremos que se incorporar filtros para toda la gama de tipos de datos que se pueden manejar en GVSIG. Vale. Volvemos a la presentación. Vale, aquí está el tema de los alias. En el caso de los DBFs, supongo que todos sabréis que el nombre del campo tiene una limitación de 10 caracteres, y en algunos proyectos para un técnico es muy difícil saber, con las abreviaturas que hay que poner, saber exactamente qué significa el campo. Y cuando tenemos muchos campos, pues a veces es complicado, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo de un proyecto real. Bueno, en este caso, pues claro, hay un campo que se llama cod/m/mq, entonces, bueno, a veces es complicado. Con el sistema de alias podemos cambiarle en la visualización de NavTable el nombre a este campo para que ponga una cosa más lógica como carbono orgánico total medido en miligramos por litro. Vale. Para hacer esto, simplemente, cuando se instala NavTable en el directorio de usuario de GVSIG, crea esta estructura de directorios, un directorio que se llama NavTable y dentro uno que se llama alias. Vale. Para crear alias, simplemente cogemos un archivo de texto normal y corriente, ponemos el nombre del campo del DBF igual al nombre que le queremos dar, al alias que le queremos dar. ¿Vale? No hace falta seguir el orden estricto en el que están en el DBF, y si un campo no lo ponemos, pues simplemente muestra el nombre del DBF y listo. Esto lo guardamos con un nombre que sea el mismo nombre que la capa tiene en el TOC, en GVSIG, y le ponemos la extensión .alias. Y con esto, cuando abramos NavTable, en vez de ver el nombre real que tiene el campo en el DBF, pues vemos el alias que le hemos puesto, ¿no? Otra forma de personalizar NavTable, aparte de los alias, bueno, una cosa muy sencilla, por ejemplo, en algunos proyectos, un poco por temas de imagen de marca o de hacerlo más corporativo, pues se personaliza la parte de arriba de NavTable con una imagen, con logos del proyecto, lo que sea, ¿no? Bueno, pues simplemente para esto hay una imagen que viene ya por defecto dentro de la carpeta de imágenes de NavTable cuando lo instalamos en el directorio de instalación de GVSIG. Simplemente tiene que tener este nombre que me pongo aquí, NavTable-header, Y nada, simplemente pues podemos meter ahí esa, una imagen con estas medidas, la cambiamos y ya NavTable se encarga de cargarla. Si no hay ninguna imagen, pues simplemente carga NavTable normal y como hemos visto al principio, ¿vale? Pero luego ya la opción más grande de personalización es la creación de formularios específicos, ¿no? Muchas veces para, bueno, NavTable es útil para visualizar información, pero por ejemplo para editar información, para incorporar datos nuevos, es mucho más cómodo tener un formulario con campos, por ejemplo, pues con campos predefinidos, ¿no? Donde poder elegir simplemente la opción que queremos para ese atributo y demás. Estos formularios pueden ser tan complejos como se quieran y lo único que se hace es introducirlos en la parte central de NavTable, pero luego seguimos teniendo todas las funcionalidades, ¿vale? Podemos seguir navegando entre los registros y podemos tener las mismas opciones de selección, etc. Para crear estos formularios, al principio, cuando estos son, bueno, os pongo así imágenes, capturas de formularios reales de algunos proyectos que hemos hecho. Como digo, pueden ser tan complejos como se quiera, con pestañas, metiendo tablas dentro, además. Al principio se creaban de manera totalmente artesanal, ¿no? Pero bueno, poco a poco hemos ido intentando depurar un poco el sistema y hemos llegado hasta algo que denominamos NavTable Forms, ¿no? Que es un proyecto que está liberado también y cuando os bajáis el código de NavTable está incluido y que básicamente es una librería para intentar automatizar el proceso de creación de formularios. Vale, os explico un poco cómo funciona. Básicamente son necesarios tres pasos. Por un lado, crear un modelo de datos. Por otro lado, diseñar la interfaz gráfica que va a tener el formulario y luego crear una pequeña extensión de GVSIG, aquí hay que aportar un poco de código, para toda la lógica de negocio del formulario. Vale, el diseño del modelo de datos se hace en XML, se crea un ficherito en XML, muy sencillo, se puede crear a mano, donde simplemente le indicas qué tablas tiene tu modelo de datos y qué campos tienen esas tablas, ¿no? Esto hay, como digo, es un XML muy sencillo, se puede crear a mano, pero también tenemos algunas utilidades para crearlo directamente desde un DBF o desde una base de datos en SQLite. Te genera ya el XML. Vale. Luego el segundo paso es el diseño del formulario en sí. En este caso nosotros lo hacemos con el programa Bayes Designer, que es para crear formularios de forma gráfica en Java. Esto permite integrar al usuario en el proceso. Es muy importante que los técnicos que van a utilizar después el formulario y se van a estar todos los días trabajando con él, sea exactamente lo que ellos quieren, ¿no? Y lo que ellos necesitan. A veces, por muy bien que se explique al desarrollador, pues es muy difícil a veces interpretar lo que te dice el usuario. Entonces, de esta manera se consigue que sea el propio usuario que lo va a utilizar el que pueda diseñar la interfaz a su gusto. Vale, cada componente está asociado a un campo en la capa, ¿no? En este caso en el modelo de datos. Y tenemos utilidades también para crear las capas al revés, ¿no? Pues puedes crear primero el formulario y luego generar las capas, ¿no? Esto está disponible para, si no me equivoco, solo de momento para crear DBFs a partir del diseño del formulario. Y luego ya por último, simplemente es crear la extensión, ¿vale? Crear la extensión, esto ya hay que, bueno, ya tiene que ser en teoría un desarrollador. Hay que meterse en el código, crear una pequeña extensión de GVSIG que hereda de NavTable Forms, de esta librería. Y luego crear una clase para manejar el modelo de datos y otra clase para las validaciones. Se pueden implementar en los formularios unas pequeñas validaciones. Por ejemplo, si tenemos un campo que es de tipo texto y metemos un número, pues que nos avise, que nos ponga el campo en rojo y que nos diga, no, esto no lo puedes meter aquí porque este campo no es de tipo texto y estás metiendo un número. Todo esto se puede hacer a mano, evidentemente, pero tenemos también utilidades para que se cree todo este esqueleto de forma automática. Y simplemente hay que rellenar un par de métodos. Vale, voy acabando ya. Simplemente un poco pros y contras de este método. Como pros, a nosotros nos funciona. Lo hemos utilizado en varios proyectos. Vale, y nos ha permitido crear formularios de forma más rápida, ¿no? Eso que empezábamos al principio de forma artesanal, pues lo hemos ido puliendo un poco y ahora creamos formularios de forma más rápida y mejores formularios, integrando el tema de las validaciones, por ejemplo. Se integra el usuario en el proceso, ¿no? Lo que decía, es muy importante que sea el propio usuario el que, o sea, nadie mejor que él va a saber cómo quiere que sea la interfaz gráfica y cómo le va a resultar más cómoda para luego trabajar. Y además esto nos ha permitido hacer un poco de refactoring de NavTable. Como comentaba al principio, NavTable surgió como una necesidad rápida que había en el laboratorio, entonces lo importante era que tener la funcionalidad, ¿no? Luego, cuando ya nos metimos con el tema de los formularios, nos dimos cuenta que realmente había muchas cosas que había que cambiar para que la extensión en cuanto a código pues fuese más robusta y fuese más fácil incorporar nuevas funcionalidades. Como contras, pongo otra vez, a nosotros nos funciona, pero bueno, realmente ahora que hemos liberado el proyecto y que empiezan a llegar a través de la lista de desarrollo algunas preguntas de usuarios que están empezando, desarrolladores que están empezando a trabajar con él, pues nos damos cuenta de que el proceso todavía le queda un poco de recorrido, en muchos aspectos es muy artesanal todavía y cuesta un poco, si no estás acostumbrado a trabajar con él, la curva de aprendizaje de momento es un poquito alta, ¿no? Entonces estamos intentando ver cómo mejorar esta parte. Tenemos una dependencia de Abelle Designer, de momento lo que se hace, por ejemplo, es coger el XML que por debajo utiliza Abelle Designer, pero no es un XML estándar, entonces tenemos esa dependencia todavía y no se puede utilizar otra herramienta para diseñar el formulario. Y luego, por último, que actualizar el modelo de datos supone hacer cambios en varios sitios. Tienes que cambiar la interfaz, tienes que cambiar el XML donde defines el modelo de datos y a veces tienes que tocar un poquito también el código, ¿no? Entonces, lo ideal es que esto se tienda a que tengas un único punto donde hacer cambios y que eso ya se propague a todo el resto. Y ya para terminar, simplemente una nota sobre comunidad. El proyecto empezó, como digo, en el laboratorio. La gente que estábamos en ese momento desarrollando el software estábamos en la misma sala. Entonces era muy sencillo. Cuando queríamos hacer algún cambio o tal, pues lo comentábamos entre nosotros y ya está. Ahora el proyecto pues ha crecido un poquito. Se han incorporado nuevos desarrolladores de fuera. Y eso nos ha hecho ver que es necesario fomentar la participación de la comunidad, ¿no? Y para eso pues hemos pensado de momento en tener una wiki en la Forja Osor, donde explicar no solo a nivel de usuarios, sino para desarrolladores, intentar documentar al máximo posible todo para que se puedan integrar en el proceso y puedan desarrollar sobre Nachtable. Y también la toma de decisiones, que como digo, al principio lo hacíamos en privado entre nosotros. Pero ahora que se incorpora más gente, pues queremos que esa gente también nos aporte ideas y que también nos vaya un poco ayudándonos a tomar las decisiones de hacia dónde va a ir el proyecto, ¿no? Y para eso ahora hemos creado una lista de desarrolladores en la que, bueno, podéis suscribiros, está pública y abierta, y ahí más o menos se tratan todos los temas que tienen que ver con Nachtable y cualquier opinión es bienvenida. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención.
Gracias, Pablo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Allí? ¿Alguien puede acercar el micro?
En primer lugar, felicitaros porque creo que las aportaciones, bueno, las funcionalidades son manifiestas y claras. No sé si una vez estabilizada todas las funcionalidades, ¿habéis pensado, tenéis pensado hacer algún tipo de aportación de cara a la generación de informes? Muy relacionados con todo el tema de la gestión de tablas. No sé si es vuestro objetivo o...
Nos lo han pedido en algunos proyectos. Y ahora, concretamente, para un proyecto que vamos a empezar a desarrollar ahora, sí que es una exigencia. Nos han pedido que, partiendo de un formulario personalizado, que es bastante complejo y con bastantes pestañas, pues directamente poder imprimir en un informe, sacar un informe de las pestañas que tú quieras o elegir los campos que tú quieras. En principio, creo que no va a haber problema con el cliente, también apuesta por el software libre, por lo tanto es posible que pueda estar liberado. En principio yo creo que va a ser una cosa bastante específica para ese caso, pero bueno, el código va a estar ahí y bueno, yo creo que se podrá darle una vuelta y finalmente, es una funcionalidad muy importante y de la misma forma que el tema de los formularios acabamos por liberar una extensión para la su creación, pues el tema de los informes yo creo que es posible que también tiremos por esa línea.
Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Pues gracias, Pablo.
Gracias.
Seguimos con la siguiente charla sobre superficies de coste anisotrópicas. Nos la da Juan Carlos, creo, ¿no? Juan Carlos Torres, de la Universidad de Granada.